Criminalizar la diferencia. Eso es lo que hacen hoy, en 2023, algunos estados del mundo.
Primero de febrero del 2022, el gobierno de Irán ejecuta a dos hombres por acusarlos de mantener relaciones sexuales forzadas. Mehrad Karimpour y Farid Mohammadi eran pareja. Estuvieron 6 años en el corredor de la muerte, es decir, en un calabozo esperando su ejecución. Y finalmente, en febrero del año pasado, fueron ahorcados en una prisión a unos 500 kilómetros de Teherán, la capital iraní.
Pero no es solo una cuestión de Estado. Algunas sociedades también lo expresan a través de sus individuos.
Y mientras tanto, en Veracruz continúan los crímenes de odio a la comunidad LGBT.
Profundo pesar por la muerte de Alejandra Ironisi. Fue su sobrino el quien se encontró.
Hay conmoción entre la población LGBTI en Colombia por una serie de asesinatos y ataques a integrantes de la comunidad.
Y recuerdo estar en una casa y oír gritos de maricón y naranjas que nos lanzaban desde los balcones de
pues mi me pegó 4 puñetazos al grito de lesbiana de mierda, invertida.
Es amigo de Camila Villablanca Oliveros, más conocida como Camila Boloco, la chilena y activista trans que el pasado viernes fue encontrada muerta en su casa en México.
¿Sabías que Tehuel de la Torre está desaparecido? Es un varón trans de la provincia de Buenos Aires, tiene 22 años y el 11 de marzo salió de su casa para una entrevista laboral, pero no volvió.
En sociedades que castigan, humillan y matan a lo diferente, hablar del orgullo por la diversidad se vuelve una necesidad. En el episodio pasado les hablé del orgullo como emoción individual. Hoy quiero ir un poco más allá y contarles qué función tiene el orgullo a nivel social. Sí, esta emoción tiene una dimensión colectiva súper interesante. Estamos en junio, mes en el que se celebra la emoción del orgullo en muchas partes del mundo, y entonces quise investigarla. La verdad es que encontré poca bibliografía sobre esta emoción, así que decidí meterme muy en profundidad para aprender más sobre ella. Este episodio es el resultado de mi investigación. Voy a adelantarles que estamos frente a una emoción compleja. Hoy vamos a analizar el orgullo como emoción colectiva, sus funciones y sus implicancias. Quiero que te lleves una visión lo más completa posible de esta emoción. Como dije en el episodio pasado, soy fanática del orgullo. Estoy convencida de que si aprendemos a entenderlo y a gestionarlo de manera sana, podemos elevar nuestra autoestima para vivir mucho mejor. Y el aspecto colectivo le suma un ingrediente fundamental al proceso de sanar y de florecer. ¿Y si en realidad ser orgullosos no fuera tan malo como escuchamos siempre? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas. Sí, hasta hace 33 años, la homosexualidad era considerada como una enfermedad que estaba dentro del manual de los trastornos mentales. Afortunadamente, la aceptación a la diferencia cambió mucho en las últimas décadas. Una persona homosexual en el año 1800 claramente no sentía orgullo de su orientación sexual o de quién era, sencillamente porque esto estaba socialmente condenado. Las personas miraban con desconfianza e incluso con asco su elección sexoafectiva. Hoy, y en buena hora, la cosa es diferente. Sin embargo, muchos países todavía condenan a la marginalidad a personas que son lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. E incluso penalizan su orientación sexual o su identidad de género. Ser quienes son es considerado un delito. En 11 países, la homosexualidad podría suponer la pena de muerte. En otros 70 países, las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo son tipificadas como ilegales y la gran mayoría se castigan con cárcel. Y hay países en los que la homosexualidad no está penada legalmente, pero se sufre diariamente la discriminación y los crímenes de odio. Ese es el caldo de cultivo en el que se forjan los movimientos que van en contra de semejantes atrocidades. Esos son los colectivos que hoy vemos manifestarse contra el desprecio y el trato discriminatorio sobre las identidades que integran la comunidad LGTBQ+. Junio es el mes en el que en muchas partes del mundo se celebran marchas del orgullo. Colores, grupos enormes de personas celebrando, bailando, música, glitter, caras pintadas, disfraces, luces, cotillón. Todo eso tiñe las calles de miles de ciudades alrededor del mundo. La expresión del amor, la alegría y el orgullo en todo su esplendor. Sí, año 2023 y todavía es necesario reivindicar la emoción del orgullo en una sociedad que, aunque está más deconstruida, todavía le queda un largo camino por recorrer. Como expliqué en el episodio anterior, el orgullo es una emoción secundaria, porque se deriva de una emoción primaria, que es la alegría, y es placentera de sentir. El orgullo es una emoción que reivindica al yo. Tiene que ver con la evaluación positiva que hacemos de nosotros mismos por algo que hicimos o algo que somos. Lo que sea que nos hace sentir orgullo tiende a repetirse, porque esta emoción le informa a nuestros cerebros que eso es valorado por otros. Así se refuerza la conducta inicial. Buscamos volver a esa sensación placentera que el orgullo nos trae. Las personas experimentamos orgullo después de un logro valorado socialmente. Esto significa que el orgullo tiene un fuerte componente social. La opinión de los demás es crucial en nuestra autoevaluación, en cómo nos autopercibimos. Las personas de nuestro entorno son las que nos dicen si lo que hacemos está buenísimo o es terrible. Y en base a esas valoraciones ajenas, nos autojuzgamos a nosotros mismos. Sobre esto, un episodio que te recomiendo escuchar es el 97, de Opiniones Ajenas y Miedo al que dirán. Amo ese capítulo, lo hice después de un aprendizaje fuerte que me llevó a cambiar muchas creencias. Pero, volviendo al episodio, si la mayoría celebra los rasgos con los que nos identificamos, vamos a sentir orgullo de quienes somos. En cambio, si hay toda una sociedad que reprime y castiga determinada conducta o determinada identidad, el orgullo va a brillar por su ausencia. Y eso tiene un impacto durísimo en nuestra autoestima. La época, así como el lugar en el que vivimos y sus reglas, no son cosas menores. Influyen directamente en las creencias de esa sociedad. Por ejemplo, si yo hubiera vivido en Arabia Saudita en el año 1980 y hubiera sido homosexual, probablemente mi elección sexual no me habría generado orgullo, sencillamente porque toda la sociedad de la época lo castigaba. Más bien, en lugar de orgullosa, hasta me hubiera avergonzado de serlo. En el episodio anterior hablé de los peligros del exceso de orgullo. En este episodio vamos a hablar del opuesto, los peligros de la carencia de orgullo. ¿Qué pasa cuando no podemos sentir orgullo por nosotros mismos? ¿Hay consecuencias? Sí, claro que las hay. La nula posibilidad de sentir orgullo por nosotros mismos se enmarca en lo que los psicólogos llamamos baja autoestima. La baja autoestima es un problema psicológico que afecta directamente a la salud mental. Si bien cada persona con baja autoestima es diferente, claro, siempre está de fondo el rasgo característico de valorarse poco o nada. Alguien que siente que no vale nada, siente inseguridades constantes. Todo el tiempo duda de lo que vale, de lo que hace, de lo que es. Si le hacen una oferta laboral, o tiene que dar un examen, o le piden que haga determinada tarea, aparece siempre la duda de ¿seré capaz? Y como hay inseguridad, hay indecisión y un tirarse a uno mismo siempre para abajo, la respuesta en general es no, no soy capaz. Entonces nunca se anima a arriesgarse, deja pasar miles de oportunidades que le hubieran permitido crecer, aprender. Todo rechazo de una oportunidad suele venir acompañado de pesimismo. ¿Vieron esas personas que viven quejándose porque nada les sale bien? ¿Y que ante cualquier oportunidad piensan que no son merecedores? ¿Cómo van a tomar ellos ese trabajo si no se lo merecen? Seguro que lo van a hacer mal. Hay terror al fracaso. La simple idea de hacer algo mal les aterra. Esto genera una fuerte sensación de inferioridad, de sentirse menos que el resto. Y esto sigue alimentando la baja autoestima. Alguien que siente que no vale nada también tiene la necesidad de aprobación constante. Las inseguridades hacen que la persona necesite permanentemente la aceptación de los demás. ¿Estoy bien así? ¿Estoy linda? ¿Me queda bien esto que me puse? ¿Me corto el pelo así o mejor de esta otra forma? ¿Te parece que debería teñirme el pelo o mejor me lo dejo natural? ¿Estuvo bien lo que dije recién o fue una pavada? ¿Debería decirle esto a tal persona o te parece que mejor no? Es decir, hay necesidad de que el otro, con sus criterios, tome las decisiones. Solo con la confirmación de la otra persona aparece la seguridad. Esto los vuelve personas muy influenciables y fácilmente manipulables por su entorno. Cuando no hay un otro con quien validar una idea, una acción o un pensamiento, aparece la inseguridad. No sé si tomé la decisión correcta. Debería haber preguntado. Cuando la autoestima está baja, cuesta mantener la calma ante las decisiones que la vida nos exige. Además, es posible que las personas con baja autoestima se queden en relaciones que no les aportan nada, solo por el terror que provoca la sensación de quedarse solo, sola. Únicamente se sienten protegidos si están con alguien más, y se sienten desamparados si están solos. Si percibimos que no sabemos manejarnos por la vida, por nosotros mismos, nuestro autoconcepto va a ser el de una persona inútil que siempre necesita a otra para resolver y funcionar. Comparación constante. Aparece la comparación con otros que en general son mejores o lo hacen mejor. Como la persona con baja autoestima se siente desvalorizada, este mecanismo la destruye. Vuelve una y otra vez a la idea de que todos son superiores, no importa el área o la disciplina en cuestión. Vive subrayando las habilidades del resto y denigrando las suyas. ¿Viste que a Juanita le va re bien en el trabajo? Todo lo hace bien. En cambio yo no consigo el trabajo que quiero. Y a Pepe toda su familia lo requiere y lo acepta. Él es muy feliz, tiene una familia súper amorosa. Y a Marita le queda hermoso ese corte del pelo que se hizo. A mí me quedaría horrible. La comparación constante puede llevar a la persona a la desmotivación total. Ni siquiera hace planes a futuro porque no confía en que podrá conseguir nada de lo que se proponga. Este mecanismo, además, puede llevar a sentir muchos celos. En la base de los celos está la inseguridad y el terror a ser abandonado por otro que sea mejor que yo. Y si la persona anda por la vida percibiendo que todo el mundo es mejor, o más linda, o más inteligente, ve amenazas en todos lados. Como vemos, la ausencia total de orgullo puede ser catastrófica. una cierta gota de orgullo es necesaria para transitar la vida. Nos permite poner la mirada en nosotros mismos y cuidarnos, valorarnos, protegernos, amarnos. Y esto es lo que hace que después tengamos algo para darle a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Para amar, para contener, para brindar al otro algo, tenemos que tenerlo nosotros primero. Si yo tengo solamente 2 monedas, nunca voy a poder darle 3 monedas a otra persona, porque no las tengo ni para mí. Con el amor es igual. Si dentro de nosotros solo hay incertidumbre, inseguridad, miedo, desvalorización, lo único que vamos a poder ofrecer es eso. Hablemos de la versión colectiva de la emoción del orgullo. Confianza, seguridad, autoestima. En el ámbito colectivo, igual que en el individual, el orgullo favorece mucho al desarrollo de estas 3 funciones. Y además muchas veces vence a la vergüenza, ya que surge como un mecanismo de defensa contra la humillación o la discriminación. Juntarnos con otras personas que sienten, piensan y les pasan las mismas cosas que a nosotros puede ser muy saludable. Nos da un marco de pertenencia desde el cual aceptar todo aquello que solos no podríamos. Harry Sullivan es un psiquiatra que propone que la personalidad se forma en la interacción que tenemos con otras personas. Para él, conectar con los demás nos hace ser nosotros mismos. Él dice que cuando nos juntamos con otros, en quienes confiamos y que se sienten igual que nosotros, compartimos con esas personas cosas de las que a veces sentimos que deberíamos avergonzarnos. Y esto es interesante. Con la vergüenza pasa algo particular. Cuando algo de nosotros mismos nos da vergüenza, no lo podemos integrar a nuestra personalidad. Tratamos como de suprimirlo, de negarlo. Esto no soy yo, decimos. Aunque sí lo seamos. Cuando hay muchos rasgos de nuestra identidad que no podemos aceptar porque nos dan vergüenza, el solo hecho de compartirlo con otras personas nos ayuda. Nos hace formar parte de un colectivo, de un grupo. Nos hace ser parte. Todos queremos gustar a otros. Es así. Vos, yo, todas las personas. El problema aparece cuando, para gustar a otros, nos tenemos que transformar en alguien que no somos. Ponernos un disfraz que está muy lejos de nuestra personalidad real. O cuando tenemos que vivir hipervigilantes y atentos de todo lo que dicen y hacen otros. Eso nos hace sacar el foco de nosotros mismos, de lo que queremos, de lo que necesitamos, y ponerlo en los demás. Nos transforma como en esclavos de esos otros que opinan sobre nuestra vida. Para entender esto de manera fácil, pongamos un ejemplo de una persona con algún rasgo diferente a la mayoría de la sociedad. Cuando esta persona comparte ese rasgo, que en principio puede que lo avergüence, con amigos o con otras personas que se sienten igual, se abre un espacio de confianza. Y cuando estas personas les demuestran que no importa que seas así, te queremos o incluso te celebramos como sos, pasa algo mágico. Aquello que creíamos terrible, eso que iba a generar el rechazo de los otros para nosotros, ya no es un gran problema. Y no solo eso. Se puede transformar en un rasgo distintivo del cual puedo sentir orgullo. La operación se invierte. Cuando otros aceptan quiénes somos, podemos desbloquear la emoción del orgullo para ese rasgo de nuestra personalidad. Que otros nos acepten y nos amen como somos hace que nosotros también lo hagamos. Colectivizarse es una palabra y un concepto muy potente. Cuando podés ser vos mismo con otras personas y esos otros te devuelven cuidado y celebración, ahí podés sentir orgullo por ese rasgo que antes negabas. Ahí radica el enorme poder que tiene el colectivo. Es gigante y puede salvar vidas. Juntarnos con otros que nos acepten, hacer grupo, hacer red, nos permite caminar hacia el orgullo sano. Es la herramienta que nos ayuda a llegar al punto medio, equilibrado, entre el polo de la carencia y el exceso de orgullo. Pasar de la baja autoestima al orgullo sano, a sentir orgullo de lo diferente. Vamos con algunos comentarios finales. Si vos ya te sentís orgulloso o orgullosa de quién sos y tenés muy aceptada tu identidad, quizás te encuentres con personas que aún no. Personas que se sienten avergonzadas de cómo son o de algún rasgo que la sociedad condena. Mi recomendación y también mi pedido es que ayudes. Ayuda que esas otras personas sientan orgullo de sí mismas, a que también se amen. Acordate cuando vos estabas en ese lugar de no poder aceptarte. Sé la calma y el afecto que te hubiera gustado recibir. Si sos alguien a quien le cuesta entender la diferencia, por favor, reflexiona sobre el contenido de este podcast. Aceptar la diferencia es súper necesario. Realmente, en todo este camino que vengo recorriendo como psicóloga, puedo decir que una de las cosas que más he visto que sana a las personas tiene que ver con poder reconocer y aceptar la diferencia. De verdad es una llave súper poderosa. En lugar de resistir o tenerle miedo a lo distinto, busca mirarlo con curiosidad y con apertura. Escuchar a personas que piensan diferente a vos, que sienten diferente a vos, te nutre, te enriquece, porque permite ver otras perspectivas. Si hay alguien que hace algo o es algo que no podés entender, anímate a preguntar, pero con curiosidad y calidez, para entender, no para reaccionar. Esto te puede transformar en una persona mucho más flexible, empática y sabia. Y si sos alguien que aún no puede aceptarse y no puede sentirse orgulloso de quién es, busca ayuda. Unite a algún grupo de personas que se sientan igual a vos. Busca en el grupo el reflejo del orgullo que aún no podés sentir solo o sola. Y, obviamente, la llave maestra, como siempre digo, terapia. Habilitar un espacio terapéutico con un psicólogo o psicóloga para trabajar en tu autoestima y tu aceptación es increíble. La salud mental también es poder ser quien sos, sin máscaras, y sentirte orgulloso por eso. Es no ser discriminado. Es ser llamado como vos querés ser llamado. Es no tener que esconderte para que te quieran. Es vivir tu sexualidad como se te dé la gana. Es el respeto por las diferencias. La libertad de expresión y de acción. Que cada quien sea y haga lo que quiera, siempre y cuando esto no perjudique a los otros. Bienvenida sea la diversidad. Feliz mes de la diversidad y el amor en todas sus formas. Te deseo desde lo más profundo de mí que puedas sentir orgullo de quién sos. Antes de terminar el episodio, les cuento que esta semana estuve leyendo los comentarios que dejan en cada episodio de Spotify y también sus reseñas en Apple Podcast. Y no tengo nada más para decir que muchas gracias. Gracias por darle tanto amor a este podcast. Amo tanto este proyecto que ver que les gusta y les nutre de verdad me llena de emoción. Y quiero pedirles que si les gusta el podcast, se tomen un momentito para comentar o para rankear el podcast en Apple, en Spotify. También hay un lugar para comentar lo que más les haya gustado del episodio en ambas plataformas. O también que se tomen un ratito para compartirlo con sus seres queridos. Están solamente a un clic y realmente nos ayuda mucho a llegar a más personas. es el mejor modo de ayudar a este podcast si te gusta. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en edición y montaje sonoro. Guido Lautaro Padín en edición de guiones. Y Florencia Velázquez en coordinación general.